Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 12 minutos de la tarde, las 3 y 12 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, Dieter, yo tenía morriña y he querido irme a La Rioja. Así que vamos a felicitar el cumpleaños a Leopoldo Santo Román Saldaña de Calahorra.
Hombre.
Es que no hay riojano malo, ya te lo digo.
Pues eso piensa Federico por parte de madre y encima Calahorra que le toca muy cerca. Y me ha salido un poco así acento riojano. A mí me gusta también mucho La Rioja. A mí me gusta más la parte de Cenicero, Uruñuela, esa zona me gusta mucho. ¿Pero qué pasa, que has tenido morriña de las fiestas de San Mateo o qué?
Bueno, Dieter, porque tienes que contar toda mi intimidad aquí. La gente no le interesa nada a mi vida.
Sí, sí que le interesa, hombre, no, que a mí me lo dice la gente. Cuénteme más de la vida de Naya.
Mentiroso.
Repíteme el nombre del socio.
Leopoldo Santo Román Saldaña, felicidades.
Leopoldo, felicidades, gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y viva La Rioja. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes de La Rioja?
Pues llamándome al 91409-4002, 91409-4002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Ketty Garat, en la cumbre del clima, en IFEMA. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Oye, por cierto, Ketty, me sopla uno de mis espías, que también son tuyos, que no había visto nada igual de lo de IFEMA. Pero el parking lleno de coches, allí está todo el mundo, pero coches oficiales, no oficiales, eléctricos, no eléctricos. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente en IFEMA, Ketty?
Bueno, pues con bastante bullicio, celebrándose las bilaterales que se suelen producir en todas las cumbres que se celebran por parte de la OTAN, con mucho movimiento y a la espera, lógicamente, en la sala de prensa oficial, pabellón 10, absolutamente abarrotado, como los otros pabellones de este recinto ferial IFEMA, esperando la comparecencia del presidente del gobierno, que va a ser el gran hito, casi lo podemos calificar así ya, de la cumbre del clima, porque ha conseguido, para empezar, que haya una comparecencia del presidente del gobierno, que no es poco. Lado oscuro, pues que solo va a haber dos preguntas, Dieter, en esta rueda de prensa, siguiendo el protocolo y los formatos internacionales, dos preguntas para él, dos preguntas para su colega de comparecencia, que es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y básicamente, intentaremos arrancar algún aspecto que nos alumbre sobre el clima, pero de las negociaciones de la gobernabilidad de España. Veremos a ver si es posible obtener esa respuesta por parte del presidente del gobierno, porque hay que recordar que la anterior rueda de prensa formato internacional que se celebró 4 días después de las elecciones del 10 de noviembre, no conseguimos que el presidente del gobierno se pronunciara o hiciera un análisis sobre esa pérdida de 750.000 votos que el PSOE obtuvo en las pasadas elecciones. Veremos a ver qué es lo que nos cuenta Pedro Sánchez, Dieter.
Pero, Ketty, me estás diciendo que en una cumbre a la que los datos oficiales nos dicen que van a ir o están ya más de 1.000 periodistas acreditados, que da una rueda de prensa el presidente del gobierno del país anfitrión con el secretario general de Naciones Unidas y se permiten solo dos preguntas a cada uno.
Así es. Exactamente eso es lo que estamos diciendo y lo que va a ser, porque no va a haber cambios al respecto, según lo que nos han confirmado desde el Palacio de la Moncloa, en donde además no han obviado su intención, Dieter, y así la han trasladado, de que intentemos preguntar en la medida de lo posible sobre los temas medioambientales, porque es el objeto de esta cumbre COP25, para abordar la crisis climatológica que vive nuestro planeta, es lo que dicen desde el Palacio de la Moncloa, y por lo tanto, pues básicamente nos invitan de una forma elegante y sutil a que preguntemos sobre esos asuntos y no sobre la gobernabilidad nacional, sobre la que ahora se ciernen pues oscuros nubarrones, siguiendo con ese ejemplo climatológico, Dieter. Es interesante, además, comparar o por lo menos hacer un ejercicio de memoria recordatorio, Dieter, sobre cuándo fue la última rueda de prensa de Pedro Sánchez. La última rueda que concedió Pedro Sánchez, ya no en territorio español, porque en territorio español creo que ha concedido dos desde que dejó de ser secretario general del Partido Socialista, desde que dejó de ser solo el secretario general, me refería al líder de la oposición, y pasó a ser presidente del gobierno. La última rueda de prensa se produjo hace más de 2 meses, sin limitación de preguntas, y fue en el extranjero, concretamente en Nueva York, también en otro foro acogido bajo el mismo paraguas, que es el foro de la ONU, de las Naciones Unidas. Ahí, en esa rueda de prensa, a finales del mes de septiembre, Pedro Sánchez respondió sin limitación de preguntas a todas las cuestiones que le planteaba la prensa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora que es nuestro país el que acoge a la ONU en esta cumbre del cambio climático, pasamos de no hay límites de preguntas a solo 2 preguntas.
Ketty, ¿a qué hora decías que estaba prevista la comparecencia de Pedro Sánchez?
A las 5:45 de la tarde es cuando se iniciará esta breve comparecencia ante los medios de comunicación, Dieter.
¿Y crees que van con el horario bien o que me lo va a retrasar un poco? Lo digo por ir adaptando el guión del programa.
Bueno, seguramente es habitual en las comparecencias del presidente del gobierno que se retrasen sus intervenciones ante la prensa y que suela coincidir más con 15 o 20 o incluso media hora después de la hora convocada, pero es verdad que teniendo en cuenta que aquí lo que rige es el horario europeo y los horarios más internacionales, a lo mejor el horario PSOE o el horario Moncloa lo aparcan y en esta ocasión son un poco más puntuales.
Oye, Ketty, si sirve como inspiración, a modo de pregunta sobre la cumbre climática, podéis decir si, no sé, señor presidente, ¿cree usted que la sentencia de los ERES ha calentado el ambiente político español o si cree que las peticiones de Esquerra están contaminando el proceso para investirle como presidente? No sé, a lo mejor se lo toma con humor.
No, sí, Pedro Sánchez es muy de humor en estos casos, Dieter Brandão.
Gracias, Ketty. Te escuchamos o en cuanto tengas alguna noticia volvemos a conectar contigo en esa cumbre del clima donde va a comparecer el presidente del gobierno para responder a 2 preguntas, sobre el clima de la investidura. Enseguida volvemos a hablar contigo, Ketty.
Estupendo, Dieter. Hasta ahora.
Bueno, y en paralelo a la celebración de la cumbre del clima, continúan las reuniones para formar gobierno de España. A esta hora, Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, está reunida con los líderes de Coalición Canarias y Nueva Canarias. El encuentro ha comenzado a las 4 de la tarde y la verdad es que ha despertado poca expectativa, porque Coalición Canaria y Nueva Canarias parece que ya han vendido su voto a favor. Lo de vendido es una forma de hablar. Mañana va a ser el turno de Esquerra Republicana de Cataluña. Adriana Lastra se va a sentar no solo con Esquerra, sino también, por primera vez, con Juntos por Cataluña. Bueno, estos últimos, Esquerra Republicana, han estado durante la mañana reunidos en el Congreso para preparar el encuentro con los socialistas. Se han venido a Madrid. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Y a ti te ha venido de perlas porque te has pasado la mañana escudriñando qué es lo que pueden hacer los de Esquerra mañana, Esme.
Pues ellos, por lo menos por lo que nos han trasladado hoy después de esta reunión preparatoria, es que el guión se mantiene. Ellos no tienen prisas, es lo que dicen. Son conscientes de que sus tiempos no coinciden con los del Partido Socialista. Justo hoy, hace un mes, Dieter, aquella carta que le envió Oriol Junqueras, el preso condenado por sedición a Pedro Sánchez, diciéndole: el que tienes prisa eres tú, yo tengo 13 años de prisión por delante. Entonces, esto es lo que han venido hoy a escenificar el grupo parlamentario de Esquerra Republicana con Pere Aragonès, que es, bueno, pues un poco el líder al frente de estas negociaciones con el Partido Socialista, y es el mensaje que han dejado claro hoy en Madrid. Que un buen acuerdo, vamos a escuchar a Aragonés, que un buen acuerdo, ha dicho él, pues es incompatible con tener prisa.
Nosotros vamos a trabajar porque si hay un acuerdo, sea un acuerdo sólido, con garantías, un buen acuerdo, y esto a veces es inviable, con que sea también un acuerdo rápido. Por lo tanto, a nosotros el tiempo no nos preocupa, nos importan los contenidos, y por esta razón vamos a negociar con firmeza, a negociar con voluntad de entendernos.
¿Y esto qué significa, Dieter? Bueno, pues que una investidura antes de Navidad, imposible. Imposible, porque ellos ya han dejado claro que la negociación va para semanas. Y hay dos fechas. Es muy importante que las dejemos claras, esas dos fechas marcadas en rojo en el calendario separatista, que son el 19 de diciembre y el 21. El 19, ¿qué ocurre? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que decidir sobre la inmunidad de Junqueras, esto que le solicitó, recuerda Dieter, el Supremo. Ese día, en función de la decisión que tome Luxemburgo, puede afectar de manera automática también al fugado Carles Puigdemont. Él también es eurodiputado electo junto al fugado Toni Comín. Y de decidir Luxemburgo a favor de la inmunidad de Junqueras, Puigdemont podría plantearse el volver a España. Sería detenido, pero inmediatamente después puesto en libertad si acaba gozando de esa inmunidad parlamentaria hasta que acabe su cargo como eurodiputado electo en Bruselas. Esto es muy importante porque puede afectar a la futura gobernabilidad, ya no solo aquí, sino también en Cataluña, que es, bueno, un poco el otro escenario que hay que tener en mente. El 21 de diciembre, ¿qué ocurre? Bueno, pues Consejo Nacional de Esquerra Republicana, es la ejecutiva que celebra todos los años, y ese día es cuando se va a decidir el sentido del voto respecto a la investidura. Antes de ese día no se va a tomar ninguna decisión. Otro de los mensajes que ha dejado claro también Aragonés esta mañana es que, independientemente de lo que vayan a tratar en estas negociaciones, cuestiones competenciales de ámbito autonómico no van a comprarle al Partido Socialista.
Nosotros lo que entendemos es que el conflicto político, que ahí no es un conflicto político sobre qué transferencias, si hay transferencia en cercanías de Cataluña o si hay una competencia de más o de menos. Hay un conflicto de naturaleza política. Cataluña quiere decidir libremente su futuro político. Por lo tanto, el conflicto político es sobre la soberanía, es sobre la capacidad de Cataluña de decidir su propio futuro. No es de otra índole competencial. Esto era hace 20 años o 10 años.
Bueno, pues así están las cosas, Dieter. Mañana a las 4 en punto de la tarde, cita con Junts, con los de Puigdemont, a las 5 con los de Esquerra, el Partido Socialista.
Ahí es nada. Bueno, Esmeralda, le preguntaríamos a Pedro Sánchez sobre lo que dice Esquerra, pero claro, como solo va a dejar hacer dos preguntas, no sé si, y además alguna tiene que ser del clima, va a estar complicado. Cualquier novedad que tengas, Esme, volvemos a conectar contigo.
Muy bien, un saludo.
Bueno, han visto que tenemos la agenda muy abierta para esta tarde, con prioridad para esa comparecencia de Pedro Sánchez, a ver qué dos preguntas le consiguen colar los periodistas españoles y a ver qué responde nuestro presidente en funciones. Enseguida hablamos, seguimos hablando de ese asunto, pero antes quiero hacer referencia a una noticia que les contamos aquí en directo el pasado viernes, con la cautela con la que abordamos ese tipo de noticias. Estaba pasando algo en el puente de Londres. Primero hablábamos de incidente porque no se sabía muy bien lo que era. Luego se convirtió en un atentado terrorista con 2 muertos y 3 heridos. El viernes lo único que les pudimos contar es que un hombre armado con un cuchillo había atacado a varios transeúntes y que finalmente había sido abatido por la policía. Entre otras cosas, descubrieron que llevaba adosado a su cuerpo lo que parecía ser un cinturón explosivo, que luego resultó ser falso. Pero claro, luego de comprobar que era falso, en un momento parecía que este tío, además de matar a cuchilladas, quería llevarse a más gente por delante volándose las tripas. Pero después de ir analizando los datos y de escuchar lo que tenían que decir las fuerzas de seguridad británicas, descubrimos la identidad del agresor. Y lo más importante, que había sido ya condenado por terrorismo y que nadie sabía cómo ni por qué en ese momento estaba disfrutando de la libertad condicional. Es una de las muchas macabras coincidencias que nos ha dejado el atentado de Londres y que si a algún guionista se le hubiera ocurrido ponerlas encima de la mesa todas juntas, al ver la película habríamos dicho, esto es imposible, esto no pasa en la realidad. Bueno, pues escuchen lo que les tiene que contar Sandra León. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Bueno, para empezar, como decías, hemos ido descubriendo la identidad del agresor. El individuo en cuestión se llamaba Usman Khan, tenía 28 años y había sido condenado en 2012 tras confesar que junto a otros 8 hombres planeaba atentar contra la Bolsa de Londres, el Big Ben o la Abadía de Westminster. Además, se les había interceptado una lista con nombres y apellidos de posibles objetivos, entre ellos el entonces alcalde de la ciudad y hoy primer ministro británico, Boris Johnson. Como consecuencia de todo ello, fue condenado a una pena de prisión de duración indefinida, una figura que se asemeja, por así decir, a nuestra prisión permanente revisable, pero que en el Reino Unido tiene que llevar aparejada un mínimo de cumplimiento. En ese caso se estableció en 8 años.
Es decir, que le condenaron a algo parecido a la prisión permanente revisable, uh-huh. Que además te dice, no sabemos cuándo le sacaremos, pero usted mínimo se pasa 8 años en la cárcel. ¿Qué
Eso
sucedió?
Es. Bueno, pues lo que sucedió es que un año más tarde, en 2013, un tribunal de apelación convirtió la condena de esa pena indefinida a una pena fija, en este caso de 16 años. Y claro, a partir de ese momento, Usman Khan quedó sujeto a la aplicación del régimen penitenciario de grados que conocemos habitualmente y que en la práctica implicaba su libertad condicional y vigilada de modo automático a los 8 años. Esto sucedió en diciembre del año pasado, es decir, su puesta en libertad condicional, pero lo más llamativo, Dieter, es que según la llamada mesa de condicionales, ocurrió sin que ningún juez ni junta de revisión supervisara la decisión, a pesar de que, insistimos, se trataba de un terrorista confeso.
Es decir, que en el 2012 le condenan a prisión permanente revisable, luego se lo bajan a 16 años, le dicen que como mínimo va a estar 8, pero en el año 2019, noviembre, está en la calle.
Desde finales del año pasado, de hecho, desde finales de 2018.
Desde finales de 2018, es decir, 6 años.
Lo que no aclaran en las noticias, Dieter, es a lo mejor son 8 porque había estado en prisión preventiva. Como eso no se aclara en las noticias, no lo sabemos, pero como se establece que tiene que pasar 8 en la cárcel, doy por hecho que probablemente haya estado algo en prisión preventiva.
Lo que sabemos es que 16 no estuvo,
no.
Y mucho menos en prisión permanente revisable porque estaba en la calle. Uh-huh. Pero, ironías del destino, ¿qué hacía este sujeto en las inmediaciones del puente de Londres? Pues resulta que tenía que participar en una charla sobre la reinserción de los presos.
Sí, según su abogado, durante su estancia en prisión se había desmarcado del pensamiento islamista y había solicitado en repetidas ocasiones algún tipo de ayuda para desradicalizarse. El Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge pensó que era el ejemplo perfecto para mostrar cómo funciona el proceso de rehabilitación y por eso le había invitado a esa charla sobre la rehabilitación de los presos.
Y de camino decidió matar a 2 personas a cuchilladas. ¿Quieren saber ustedes quiénes eran esas 2 personas a las que asesinó este sujeto?
Se trata de Saskia Jones, de 23 años, y de Jack Merritt, de 25, ambos exalumnos de la Universidad de Cambridge y este último, atención, coordinador de Learning Together, que es un programa dedicado a la rehabilitación de los presos y anfitrión de esa charla a la que el terrorista había sido invitado.
Y por si necesitáramos algún dato macabro más para cerrar esta historia, ojo a esto último que les vamos a contar. Ya saben ustedes que fueron varios los héroes anónimos que intentaron retenerle. Se dice que sobre todo 2 consiguieron que no siguiera matando este tipo. Pues bien, una de esas 2 personas, uno de esos 2 llamados héroes anónimos, cuando se ha comprobado su identidad, se ha descubierto que es un asesino que ese mismo viernes acababa de salir de prisión.
Su nombre es James Ford, tiene 42 años y en 2004 había sido condenado por degollar a una joven discapacitada de 21 años, pero con la edad mental de una niña de 15. Según la prensa británica, el individuo estaría cumpliendo los últimos días de su condena en una prisión abierta de Kent y ese día se encontraba en Londres para asistir a esa misma charla sobre la rehabilitación de los presos, coordinada, como decíamos, por una de las víctimas mortales y en la que también participaba el terrorista. Ford nunca confesó el crimen crimen a la policía. Sin embargo, los agentes llegaron al cuerpo de la menor discapacitada gracias a un trabajador de una ONG que decidió saltarse el secreto profesional para revelar el nombre del asesino y, lo más importante para su familia, dónde estaba el cuerpo. Precisamente por eso, hoy los allegados de la joven se niegan a que se le trate como un héroe, insisten en que es un asesino y, además, Dieter, se quejan de que nadie les había informado de que saldría de prisión.
El resumen de lo que ocurrió el pasado viernes en el puente de Londres. Un sujeto que había sido condenado a prisión permanente revisable por sus vínculos con Al-Qaeda y organizar un atentado, estaba libre 6 y 8 años después de haber sido encarcelado. Había salido mucho antes por la reinserción de este tipo de presos. Camino de una charla para hablar de la rehabilitación de presos, incluso terroristas islámicos como este, decidió apuñalar a todo el que se cruzara en su camino, con un cinturón de explosivos falso adosado a su cuerpo. A las dos personas a las que mató, resulta que eran activistas a favor de la rehabilitación de presos. Y uno de los que consiguió inmovilizarle resulta que era el asesino de una niña que había conseguido salir de prisión gracias a el sistema de reinserción y rehabilitación de presos. No me dirán ustedes que la historia no es macabra. Pero como pasó en el puente de Londres y como también en este atentado hubo gente que en vez de correr se lanzó a por el asesino, a mí me gustaría recordar lo que sobre el puente de Londres escribió Ana Echeverría, página 163 de un libro titulado Así era mi hermano Ignacio, el héroe del monopatín. Y dice así: lo sorprendente de esta historia es descubrir que Ignacio no hizo nada sorprendente visto desde su mundo. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos a pagar el precio que él derrochó con valor aquel día. Pienso que en realidad Ignacio se había preparado toda la vida para morir así, peleando por lo correcto, como pudiera y a pesar de las consecuencias. Creo que siempre tuvo razón y nos superaba a todos. Ahora nos deja una lección por aprender, porque nos cambió a muchos con su actitud y sabemos que tenía razón, que es necesario subir la voz cuando lo correcto no se impone, que merece la pena participar y hasta pelear, que merece la pena defender nuestra libertad y plantar cara a los que abusan de nuestra dignidad. Y merece la pena hacerlo en casa, en el colegio, en el trabajo y, si hace falta, en el puente de Londres.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.